Necesitamos en esta casa, en esos días cuando el águila devasta toda remota posibilidad de soñar. Y aunque las brasas que encendieron nuestros padres hoy sean escasas, no miremos como el fuego se apaga y como vende en frialdad la televisión. Dejemos que las flores se marchiten, que la esperanza se achique y se expanda el dolor. No resignemos nuestra lucha en esa jodida balanza que pesa lo menos malo con lo peor. Utopía tan lejana, tan soñada y tan temida. De vivir si les espina, de que sea utópico vivir mejor. Y ese cansancio del andar del que no debe cansarse, de trabajar para que otros se cansen, de joder hasta el cansancio la ilusión. Dejemos que las flores se marchiten, que la esperanza se achique y se expanda el dolor. No resignemos nuestra lucha en esa jodida balanza que pesa lo menos malo con lo peor. No dejemos que las flores se marchiten, que la esperanza se achique y se expanda el dolor. No resignemos nuestra lucha en esa jodida balanza que pesa lo menos malo con lo peor.
Bueno, estábamos escuchando el tema que interpretó Emiliano del Río cuando vino acá como invitado al programa.
Sí, un tema precioso que se llama El Jardín de la Utopía.
Sí, que no fue el tema que interpretó en Viña del Mar, que no fue el tema ganado, pero es uno de los temas que, bueno, queríamos compartir y volver a escucharlo acá en el programa cuando él nos visitó a mediados de diciembre del año pasado, y bueno, aquí lo tenemos
y de vuelta. Y aquí lo tuvimos.
Bueno, les repito las vías de comunicación. Para que, bueno, nos dejen sus comentarios y, bueno, para que puedan llamarnos, es el 4912-6666 y el 4911-0657.
Bueno, en realidad nos pueden llamar y la persona que nos llame se va a ganar un par de entradas para ver una obra de teatro que justamente fui a ver ayer a la noche. Estuve mucho por el teatro esta semana. Una obra que se llama Derrapados, que es de Silvia Copelo y que se da en el Teatro del Pasillo, en Colombes 35, los viernes a las 21 horas. Es una obra de suspenso, es una obra rara, vale la pena verla porque está muy bien lograda, pero bueno, les digo ya de entrada que es una obra rara. Es una obra...
¿Rara en qué sentido?
Y tiene, por ejemplo, la escenografía, ya hay muñecos en escena, muñecos blancos, y la música es medio tenebrosa, o sea, es digna de ver. La verdad que yo la recomiendo mucho y ojalá que nos llamen y se puedan ganar las entradas para esta obra.
Perfecto, bueno. Bueno, estábamos hablando de lo que era
el Día de la Mujer,
de lo que se va a celebrar en el día de mañana. Y bueno, estamos en comunicación con Florentina Gómez Miranda.
Así es, hola Florentina.
Sí, mucho gusto.
¿Cómo está?
Bueno, bien, con mucha agua, ¿no?
La verdad que sí, pasados por agua estamos hoy.
Bueno, pero a lo mejor mañana sale el sol.
Ojalá.
Y sí, de hecho estamos en un día, en una celebración, y justamente pues, calculamos que va a ser un lindo día. Bueno, coméntanos un poco cómo fue tu experiencia, contanos un poco acerca de tu vida,
mire, mi experiencia empieza desde que nací, creo yo. Porque yo nací en el año 1912, vale decir, el año que tuvimos el voto secreto y obligatorio.
Así es.
De modo que nací ya para la democracia. Y no solamente nací, sino que viví en mi casa, que era de maestros. De modo que siempre ganamos muy poco, porque nunca los maestros ganaron mucho, pero nos faltaba el diario, nos faltaban los libros y nos faltaba la escuela. De modo que en ese ambiente me formé, después fui a la escuela normal, porque en ese entonces, que creo que hay que fundarla de nuevo, había escuelas normales que formaban maestros, no de todo, sino exclusivamente maestros. Sobre todo, la consigna era la siguiente: cuando uno ingresaba a la escuela, ya al curso normal, yo recuerdo el profesor de historia, un doctor Gascón, que era viudo y trajo no sé cuántos inconvenientes a las mujeres profesoras por su soltería, y nos decía: miren la responsabilidad de ustedes, el país, no el gobierno, el país les entrega un cerebro claro y limpio, y ustedes tienen que llenarlo. Fíjense, y nada es más responsable, nadie es más responsable que el maestro. De modo que en ese ambiente me formé, y yo digo siempre cuando me presentan: por favor, yo, diga, soy fulana de tal, maestra por vocación, abogada por elección y política por elección.
Pero, Florentina, en la época en que empezó a trabajar como maestra, ¿cómo era la inserción laboral de la mujer? O sea, ¿en qué año usted trabajó como maestra?
Bueno, no, ya desde el año 16. Ajá. Empezó la inserción con Yrigoyen.
Sí.
Ya empezaban las mujeres a estar en puestos. Y es claro, era mucho sobre todo por la guerra. Vino la guerra y bueno, el marido tuvo que salir a la lucha. Y las mujeres tuvieron que reemplazarlo en mucho. Pero ya estaban preparadas, ya había maestras. Acá en Buenos Aires se crearon no sé cuántas escuelas que trajo Sarmiento.
Sí.
Porque en realidad, si hay alguien en el país que es su historia, es la historia del país y la historia de la mujer, es Sarmiento, que la colocó y la trajo. Bueno, en ese entonces recién empezábamos, pero se hizo la lucha. Las mujeres casadas aún iban a lo que tenían que hacer, y empezó lo que se llamó el doble turno.
Claro.
Es decir, las mujeres, los hombres tenían un solo turno de trabajo, pero las mujeres teníamos el turno de trabajo y el turno de la casa. Entonces, siempre decían, y yo siempre mantenía, que el trabajo de la mujer era doble.
Sí.
Ahora no, y ahora yo estoy segura que cualquier fila que me escucha se ríe, porque ella no piensa que si se casa el marido no va a trabajar y ella sí va a trabajar, y que ella va a mantener la casa y no el marido en su sentido. Bueno, se reiría, pero costó. Eso costó. Costó porque ese era un inconveniente que siempre han dicho que es por la mujer, y no es así. Es por los dos. Porque cuando se forma la pareja, el hombre y la mujer, los dos crean el hijo, no lo crea el hombre ni lo crea la mujer sola. Es decir, la obra más perfecta, la obra irreproductible, y que es la más bella, es el hijo, y necesita de los dos.
Y justamente,
vale decir que estamos destinados por naturaleza a estar juntos, pero nunca fue así. siempre la mujer estaba sometida en su... cuando se casaba, volvía a ser menor de edad y necesitaba del marido que le autorizara a comprar algo, que le autorizara a trabajar, que le autorizara todo acto, tenía que ser autorizado por él. Y cuando el marido no estaba porque había muerto o por X, bueno, lo hacía el hermano mayor o el tío mayor. Es decir, hasta hace poco, dijéramos, no hace un siglo, las mujeres estábamos en esa lucha. Y fíjense que una lucha que yo mantuve, y la sigo manteniendo, es la lucha de la identidad de la mujer.
¿Cómo fue el tema de la lucha de esa identidad?
En el registro civil, y decimos, es fulano, fulano de tal, hijo de fulano, es fulano. Vale decir, de los dos. No es obligatorio. De modo que muchos van, inscriben a sus hijos con el apellido del marido. No lo, ahora no, porque ahora como tenemos el voto, tenemos que tener un padrón de identidad de la mujer, como es de la identidad del hombre. Entonces, obligatoriamente, tiene que estar el apellido de la mujer.
Florentina, justamente nos estabas comentando al principio de la entrevista que, bueno, naciste en el año, en 1912, con lo que es la creación del voto libre, obligatorio. Y como a veces nos estabas comentando el tema de lo que es los derechos, la igualdad. ¿Y cómo fue, contanos un poco, cómo fue la experiencia de haber vivido la apertura del voto femenino durante la década del 40 y la participación de lo que fue la mujer ya con la posibilidad de, claro, de votar, de participar ya no solo en el aspecto político, sino ya con una acción cívica?
Natural, siempre hubo precursores, hombres y mujeres, porque cuando uno estudia el padrón, el voto de la mujer, en ese entonces no, las mujeres no votaban, de modo que todos eran proyectos de los hombres, y los hubo durante mucho tiempo. Pero ¿qué decían? No, la mujer no tiene, va a seguir al marido, va a tener el marido a influenciar, el hermano, el hijo, lo que sea. Bueno, costó, y la prueba está de que en política, no todas las mujeres están en política. Por eso cuando a mí me preguntan qué es la política o parece que el hombre, que la mujer, y le digo, a mí no me importa la política, le dicen muchas mujeres, porque se dedican a la sociedad o al profesionalismo, en fin, tienen sus razones para hacer un renglón aparte. Y entonces ahí está mi pregunta, dígame, tanto al hombre como a la mujer, ¿a usted le importa la escuela donde vaya su hijo? ¿Le importa el hospital que va a atender a su hijo? ¿Le importa la seguridad de su hijo cuando sale de su casa para volver a su casa? ¿Le importa que tenga facilidad para estudiar lo que quiera o lo que tenga condiciones? Y ahí todo el mundo dice sí. Entonces el hombre, en su concepción de hombre y mujer, es un animal político. Porque vive
Florentina.
Política.
Florentina, sabemos que el lunes le van a hacer un homenaje en el Comité Capital.
Así es.
Es a las 19 horas, ¿no?
Sí, lo hace a las 19 horas en el Comité de la calle Tucumán, pero yo les aseguro a todo el que vaya, que los hemos invitado, a todas las personas, todo ha tenido invitación nuestra, que el cumpleaños mío es un cumpleaños político, pero no partidario.
Bueno, Florentina, le agradecemos mucho que nos haya, se haya contactado con nosotros. Esperemos que el lunes tenga un súper homenaje por el Día de la Mujer.
Que el periodismo puede hacer mucho, todavía no total, porque hay pocas directoras y no hay ninguna razón para que no haya igual número o más número, mujeres que hombres.
Muy bien, me parece muy bien, Florentina. Bueno, le mandamos un beso grande y igualmente, bueno, gracias por contactarse con nosotros.
Un gran abrazo, mija.
Hasta luego.
Hasta luego.
sal con café. Cuentan que en Oaxaca te toman más.
Bueno, estuvimos comunicados con
Florentina Gómez Miranda.
Para, bueno, les comentamos un poco, ella es...
Es una política radical, digamos, de hace muchísimos años. Ella empezó, fue diputada del 83 al 91, empezó con la democracia siendo diputada, y en la política empezó en el año 1945. Ya sabemos que, bueno, nos comentó que nació en 1912, y en el 45, en el 30 y pico se recibió de abogada, o sea que es maestra, todo, abogada.
Toda una trayectoria y toda una vida, como
exactamente,
para contarnos todas sus experiencias.
Ella también luchó mucho por los derechos de la mujer durante su periodo como diputada, y fue una de las precursoras en impulsar el cupo. El cupo es la ley de cupos, ¿no? Que sí, establece que tiene que haber determinada cantidad de mujeres en las listas.
Sí, justamente eso, lo que nos estaba hablando en el aspecto periodístico, el tema de que por qué deberían haber más hombres que mujeres, o el tema del acceso, el derecho a la igualdad.
Así es.
Ante el tema de las oportunidades. Y justamente, bueno, es de lo que estamos tratando de hablar, de comentar y de, bueno, de ver el tema de la celebración, verlo con esta perspectiva, con la perspectiva de abogar por una mayor inclusión, con una mayor participación, y el hecho de seguir remarcando que hay cosas que, como les decía al principio del programa, esto no ha pasado hace mucho tiempo, no han transcurrido más de 100 años o 50 años de algunos derechos. Por ejemplo, la participación política no ha pasado más de 50 años. De
hecho, igual hoy sigue siendo muy difícil el mundo para las mujeres, o sea, todavía hay que luchar mucho, faltan muchas cosas por lograr. Creo que, bueno, que todavía hay que seguir remándola.
Exacto. Así que, bueno, les comento, bueno, como ya quedan
estamos,
cinco
ya se nos
minutos.
Están yendo al programa.
Nos quedan 5 minutos y, bueno, vamos cerrando un poco con una forma típica de ir distribuyendo, contando las noticias. El tema de que, bueno, también hay una serie de actividades como para ir cerrando, que ya les comenté dos. Queda una que es que la Orquesta Sinfónica Nacional se va a presentar el viernes 13. Viernes 13, una fecha.
La verdad, viernes 13.
No te cases ni te embarques, pero podés ir a escuchar uno de estos eventos que, bueno, ofrece la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que va a ser, bueno, el viernes 13 a las 19 horas. Bueno, se va a presentar la Orquesta Sinfónica Nacional con el Coro Nacional de Jóvenes. Esto va a ser en Sarmiento, 299, y tiene una entrada libre y gratuita. Suelen realizar todo este ciclo. En verano han parado y ahora, a partir de marzo, se ha reanudado todo lo que es la parte de óperas sinfónicas y todo este tipo de actividades. Y por último tengo una presentación, la presentación del libro Que tengas una vida interesante, de Ana María Joa.
Sí.
Eso se va a realizar en el Village Recoleta, en la librería Cúspide. Eso va a ser en Vicente López 2050, el jueves 12 de marzo a las 19 horas. La autora va a estar dialogando con los escritores Pablo de Santis y Guillermo Martínez, y va a estar también presente como invitada la cantante Lidia Borda, que va a interpretar algunos temas y va a acompañar la presentación del libro.
Bueno, vamos a, antes de que se termine el programa, nos queda un minuto,
sí,
nada más,
vamos
a decir, bueno, los que nos han llamado y que se han ganado las entradas para Derrapados.
Ah, perfecto, sí, porque teníamos acá todo el tema de los llamados, así que acá tengo uno de los llamaditos que han comentado. Te comento, Juan Carlos de San Telmo.
Juan Carlos de San Telmo, te ganaste un par de entradas para ver Derrapados el viernes a las 21 horas.
Así que nos estaremos comunicando contigo para, bueno, comentarte cómo es el tema y, bueno, ya podemos proporcionarte una agenda, un evento más en la agenda cultural de la semana.
Bueno, se nos está acabando el programa.
Sí, ha sido un programa pasado por agua, bastante vertiginoso, aunque no parezca,
fue bastante vertiginoso el programa, es así.
Así que, bueno, chicas, espero que mañana...
Esperemos que Camila la próxima vez pueda hablar.
Sí, sí.
Hoy está muy recoleada.
Perdón, estoy muy enferma.
Ha podido contar algunas cositas, pero ya nos va a acompañar un poco más presente con todo las entrevistas y las actividades que vamos realizando mes a mes. No se olviden, estamos todos los sábados de 19 a 20. En esta ocasión hemos estado una hora más tarde porque, bueno, hoy jugó Huracán, así que ahí estamos presentes nosotros.
Bueno, este programa lo hicimos Guillermo Tomoyose, Camila Ahumada y Laura Resquiña.
Y le mandamos un saludo a las chicas que están allá lejos, kilómetros y kilómetros de Buenos Aires, a Manuela Carcelén, que está en Ecuador, y a Laura Brizuela, que está en Brasil, descansando, disfrutando de sus días, y va a tener unos días largos, así que va a venir quemadita.
Besos a las chicas.
Y bueno, feliz día a todas las mujeres.
Esa, por supuesto,
feliz
mañana.
Feliz día.
Pueblo, la mujer que más quiero, que le das de beber.